Aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias. En medio de gran hermetismo avanza segundo día de conversaciones sobre Venezuela en Noruega. Mientras en Venezuela la crisis humanitaria cobra la vida de varios menores. Situación de la niñez latinoamericana revela reciente informe. Y severas tormentas y tornados sacuden varios estados de Estados Unidos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
En medio de gran hermetismo avanza el segundo día de conversaciones entre los delegados del presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, y el presidente encargado, Juan Guaidó, en Noruega. La convocatoria a elecciones libres y justas es uno de los temas que está en la mesa de negociaciones. Desde Oslo nos acompaña Celia Mendoza. Celia, estas conversaciones generan reserva en algunos sectores, especialmente en lo relativo a las elecciones. Conversaste con personas cercanas al tema. ¿Qué fue lo que te dijeron al respecto?
Así es, Belén. Algo que es fundamental durante este proceso es garantizar que hay transparencia y que se sigue la agenda que ha sido establecida por el gobierno interino de Juan Guaidó. Cese a la usurpación, el segundo paso es el gobierno de transición y el último paso es el de las elecciones libres. Sin embargo, algunos miembros de la diáspora, en este caso el ex embajador de Naciones Unidas de Venezuela, Diego Arria, indicó que existen cuestionamientos claves cuando se inicia por el final y no se garantiza el cese a la usurpación. Y esto fue lo que nos dijo.
Yo no conozco los parámetros que le ha dado el presidente encargado de Venezuela a sus negociadores, pero él viene diciendo que el primero es el fin de la usurpación, y yo veo y entiendo que se está hablando también de temas electorales. Eso no es el primer paso. El primer paso es la liberación nacional. Si eso no lo logramos, los demás pasos no se darán de una manera adecuada, de una manera conveniente a los intereses de mi país.
Asimismo, cuestionó el tema de las negociaciones y qué podría hacer Noruega. Algo que hemos encontrado durante esta visita a Oslo es que estas negociaciones iniciaron desde el mes de enero a cargo de un líder negociador, un diplomático con experiencia. Se trata de Doug Naylor, quien estuvo relacionado con las negociaciones en Colombia entre las FARC y el gobierno de Colombia y estuvieron en La Habana. Algo que ha sido clave es que visitó varias veces Caracas y que solo hasta ahora se están enterando el mundo de estas relaciones que mantenían para tratar de llegar a este punto, pero hay cuestionamientos que incluyó el señor Arria en torno a esto.
Los noruegos son grandes expertos en el tema de conflictos, pero como yo les he dicho, Venezuela no vive un conflicto cualquiera. Venezuela es un país en manos de grupos criminales y no, los noruegos no tienen, jamás nadie ha experimentado algo semejante. Por lo tanto, yo les he dicho, el problema nuestro no es simplemente un problema diplomático, es un problema político, hasta un problema policial y de orden público que requerirá una manera distinta de manejarlo.
En medio del hermetismo se sabe que las partes se habrían reunido cara a cara en estos diálogos que salieron de la capital hacia las afueras de Oslo y que terminarán el miércoles, donde se espera un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Celia, muchas gracias por tu reporte. Como bien decías, está previsto que las conversaciones se extiendan hasta este miércoles, por lo que estaremos atentos al avance de las negociaciones. Representantes del gobierno encargado de Venezuela en Estados Unidos anunciaron un censo de venezolanos en territorio estadounidense a través de los servicios consulares digitales. La intención es atender a las necesidades inmigratorias y asistir a sus ciudadanos en Estados Unidos.
El registro consular de venezolanos en Estados Unidos entró en vigencia este martes. Se trata de un servicio de la presidencia encargada de Venezuela para contabilizar de manera formal a los ciudadanos de ese país que residen en Estados Unidos.
Que pueda ayudarnos a determinar efectivamente cuántos venezolanos hay en los Estados Unidos, dónde están esos venezolanos y cómo podemos establecer un nivel de comunicación que nos permita atender sus necesidades.
Los representantes del gobierno interino de Venezuela en Estados Unidos garantizaron que los datos introducidos en el registro no serán filtrados a autoridades de ninguna otra nación.
Cada venezolano va a crear un usuario en este sistema consular y a través de este sistema consular vamos a tener comunicación directa con la embajada, vamos a tener comunicación directa con los cientos de miles de personas que se encuentran en los Estados Unidos. El punto de arranque de lo que es la restitución progresiva de los servicios consulares.
Como parte de un plan de alivio inmigratorio, el embajador Vecchio informó sobre el adelanto de conversaciones con la Casa Blanca a fin de encontrar una alternativa de legalidad temporal para los venezolanos en Estados Unidos.
Muchos de los problemas que se tienen es que se ha vencido el pasaporte y hemos trabajado con la administración para que se pueda aceptar el pasaporte de los venezolanos aún vencido.
También se informó sobre la pronta emisión de un documento de identidad para los venezolanos que hayan perdido su pasaporte en Estados Unidos o se encuentren en alguna situación de vulnerabilidad inmigratoria. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Más adelante, la crisis venezolana muestra su peor rostro y una iniciativa para impulsar pequeños emprendimientos.
La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La muerte de varios menores en las últimas semanas causa conmoción en Venezuela. Todos ellos fallecieron en el hospital en medio de una profunda crisis de salud que afecta a la nación. Familiares de los pequeños y trabajadores de salud responsabilizan al gobierno de la crisis. Carolina Alcalde nos acompaña vía Skype desde Caracas. Carolina, ¿cuál es el reclamo de los familiares de estos menores y de muchos otros que aguardan en los hospitales de Venezuela?
Saludos, Belén. Los familiares de los 5 niños que han fallecido tan solo este mes en el Hospital JM de Los Ríos, uno de los centros pediátricos más importantes de Venezuela y también de muchos otros niños que en este momento reciben tratamiento, es que el gobierno haga llegar a las autoridades todos los insumos y medicamentos que necesitan para poder seguir tratando a los pacientes que allí se mantienen. El día de ayer, de hecho, padres de niños que reciben quimioterapia denunciaban que el tratamiento estuvo suspendido porque en la zona en donde lo ejecutan no está habilitada por falta de aire acondicionado, entre otros factores. Más detalles y reacciones sobre el fallecimiento de los niños con Álvaro Algarra.
Durante los últimos días en Venezuela han fallecido varios infantes, lo que se atribuye a la falta de asistencia en los hospitales. En ese sentido, la dirigente política Maeka López, acompañada por un grupo de madres, hizo un llamado al presidente interino del país, Juan Guaidó, para que atienda a los niños que están en riesgo.
Quedan 27 niños todavía para hacerle el tratamiento de la médula ósea. Usted tiene una serie de apoyos a nivel internacional. Nosotras, las madres de Venezuela, le pedimos, presidente Guaidó, que usted se haga responsable, porque de estos 27 niños no queremos un muerto más. Esto es un dolor muy fuerte, esto es un dolor desesperado que tenemos las madres y los padres de Venezuela.
Entre tanto, el diputado y médico William Barrientos negó que las sanciones impuestas por Estados Unidos sean las culpables de la crisis humanitaria en el país.
¿Cómo es eso? Que mientras la gente se está muriendo por falta de alimento y medicamento, aquí estén gastando en material bélico para una guerra que solamente en su cabeza. La única guerra que hay aquí es la guerra por la vida, la guerra por el hambre, donde se muere la gente en los hospitales, donde la reambulatoria, la rehospitalaria está por el piso, donde el 85% de los medicamentos no están en el mercado.
El gobierno en disputa del país, a través del canciller Jorge Arreaza, atribuyó la muerte de niños a lo que considera como medidas coercitivas unilaterales y el bloqueo criminal por parte de Estados Unidos. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Durante la sesión del Parlamento del día de hoy, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, aseguró que al menos 7 millones de personas se encuentran en riesgo en este momento por la emergencia humanitaria compleja que atraviesa el país y que si no es atendida a tiempo, pudiera derivar en una catástrofe humanitaria. Belén.
Carolina, muchas gracias por tu reporte desde Caracas. Una iniciativa busca impulsar el espíritu emprendedor de personas procedentes de Venezuela en las regiones fronterizas de Colombia y Ecuador. El programa denominado Sí Frontera busca acoger a personas de comunidades vulnerables.
Por medio de la cooperación alemana en Cúcuta, Colombia, se entregaron incentivos a emprendimientos de 24 personas que han retornado de Venezuela y que han migrado de ese país hacia Colombia. Esto en el marco de un proyecto por más de 4 millones de euros que beneficiará a más de 120 personas.
Es un programa piloto único en el país en el sentido de apoyar emprendimientos para población local, población retornada y población migrante venezolana, y es un esfuerzo importante por la inserción positiva laboral de población migrante retornada, pero también población del norte de Santander, de la zona de frontera.
La idea es también, a través de colaboraciones con el sector privado, tal vez movilizar hasta capital privado para algunos de nuestros objetivos, ¿no?
Entre los beneficios se encuentran créditos para iniciar sus empresas, para adquirir las maquinarias, para adquirir también herramientas y, por supuesto, capital semilla para comprar la materia prima.
Eso es un cambio total porque uno pues llega aquí con las manos atadas, llega uno aquí, como dice, empezando desde cero, y gracias a ellos pues es una manera de uno salir adelante.
Somos socios, iniciamos la empresa, ya tenemos un buen tiempo trabajando en la parte de servicio técnico y venta de accesorios aquí en la ciudad de Cúcuta.
Los sectores económicos a los cuales pertenecen los emprendimientos son la marroquinería, los centros tecnológicos y la parte de alimentos. Desde Cúcuta, Colombia, informó Heider Logato Cuadros, Voz de América.
Una buena noticia para Latinoamérica llega de la mano del informe global de la organización Save the Children, que revela una mejora en la calidad de vida de los menores en los últimos años. Según el reporte, el avance se dio en varios países de la región, con una única excepción, Venezuela.
Los niños nacidos en el mundo hoy tienen una mejor oportunidad que en cualquier otro momento de la historia para crecer sanos, educados y protegidos. Como revela el nuevo informe global de la organización Save the Children, los datos desde el año 2000 hasta el 2019 muestran un significativo aumento de todos los factores que garantizan una infancia feliz a los niños en casi todos los países del mundo. Angélica Cadavid, vocera de Save the Children, explica el porqué de esta mejora.
Inversiones de los gobiernos, gobiernos priorizando cambios para los niños. El liderazgo femenino, el cual he encontrado que es muy interesante en países donde se ha presentado un incremento. Los objetivos de desarrollo del milenio que se establecieron.
Los datos sonríen en América Latina, donde en países como México el trabajo infantil declinó del 24 al 5%, o Colombia, donde la tasa de homicidios infantiles es la segunda más alta del mundo. Las cifras ahora bajaron un 37% respecto al año 2000. Más niños en las escuelas, más comida por todos y menos muertes infantiles son algunos de los aspectos que determinan el progreso de la región, en la que Nicaragua, dice el reporte, a pesar de la crisis política y económica del último año, hizo los progresos mayores.
Nicaragua está significativamente mejor hoy que hace 20 años. Y algunos de los factores que influyen es la mortalidad de niños con menos de 5 años, por lo que los niños que mueren antes de los 5 años se reduce, según creo, en un 56%, así que más de la mitad.
Solo 3 países de los 176 analizados no mostraron progresos. Entre ellos Venezuela, lo que se atribuye a su crisis social, pero también a otros factores que empeoraron la situación.
El número de personas desplazadas, como sabemos, las personas están huyendo a los países vecinos de Venezuela. La mortalidad de los niños menores de 5 años, hay una crisis médica en Venezuela, y la violencia contra los niños o los niños que mueren como resultado de la misma se ha incrementado en un 60%.
América Latina respecto al resto del mundo está atrás en aspectos como la violencia contra los niños y los niños que tienen que escapar de su país. Jacopo Luzzi, Voz de América.
Después de la pausa, avanza juicio al líder de la secta Nexium. Y tornados sacuden centro de Estados Unidos.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos, los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Donald Trump regresó este martes de su viaje de Estado a Japón. Durante su visita, el mandatario abordó una amplia agenda bilateral que incluyó desde temas comerciales hasta política exterior. En estudios nos acompaña Bricio Segovia con más información y le preguntamos cuáles son las conclusiones de esta visita del presidente Donald Trump a Japón. Bricio.
Hola Belén, pues destacan las discrepancias con las que precisamente estuvieron presentes, tuvieron Donald Trump y Japón. Una cuestión principal que llevaba en agenda el presidente estadounidense era Corea del Norte, pero las conversaciones con el primer ministro nipón Shinzo Abe no avanzaron demasiado después de que Trump restara importancia a unos ensayos con misiles de corto alcance que realizó Pyongyang a principios de mes. El mandatario estadounidense incluso llegó a contradecir a su asesor de seguridad nacional John Bolton después de que dijera que estas pruebas violaron las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Esto no sentó nada bien a Japón, que ve la capacidad nuclear de Corea del Norte como una de sus principales amenazas. Belén.
Bricio, la cuestión comercial también generó discrepancias entre ambos mandatarios en Japón. Háblanos más al respecto.
Bueno, pues para empezar, así es, Trump ha amenazado con imponer altos aranceles a los fabricantes de automóviles japoneses en su intento por reducir el déficit comercial que tiene Estados Unidos con otras naciones. El presidente asegura que su país recibe un trato injusto en los acuerdos vigentes. Tokio y Washington buscan así un acuerdo comercial bilateral, pero Trump dijo que no espera grandes avances hasta julio. Esa es la fecha de las elecciones parlamentarias en Japón. Trump ignoró además las peticiones peticiones de AVE para eliminar los aranceles al acero y al aluminio.
Fabricio, muchas gracias, y recordemos que el presidente Trump volverá a Japón a fines de junio para la cumbre del G20, lo que genera expectativa por lo que está en juego para los líderes en este encuentro de líderes mundiales. La cuarta testigo cooperante en el juicio a Keith Raniere reveló detalles sobre la supuesta manipulación a la que eran sometidas como parte de la secta Nexium. La mujer testificó sobre las circunstancias que la llevaron a permanecer encerrada durante 2 años. Desde Nueva York, Laura Sepúlveda nos amplía.
Sigue avanzando el juicio a Keith Raniere, el líder de Nexium. Comienza la cuarta semana y hemos seguido escuchando a Daniela, la joven mexicana que fue víctima de esta organización y que además fue inducida a delinquir precisamente para cumplir con todos los deseos que tenía Raniere. Comenzamos a hablar precisamente de todos los detalles de cómo ella llegó desde México hacia Estados Unidos a partir de la organización, la representación de Nexium que había gracias a Emiliano Salas, quien habría creado esta organización en dicho país, pero asimismo hemos conocido cómo en algún momento él habría solicitado a Daniela que comenzara a buscar las formas de hackear cuentas de correo debido a que él quería saber cuál era la información que estaban manejando ciertas personas que al parecer habrían estado revelando detalles del funcionamiento de la organización y que podrían poner en riesgo su credibilidad. En un primer momento él pagó un monto de $24,000 para acceder a una de las cuentas de correo, pero ella, buscando ahorrarles este dinero, fue que ofreció volverse, convertirse en la hacker y comenzó a buscar las formas y ha venido narrando todos estos detalles. Esperamos también conocer en medio de esta audiencia los detalles de cuando ella fue encerrada por 2 años en una habitación aquí en los Estados Unidos como una medida de corrección elegida por Keith Raniere. Desde la Corte Federal del Distrito Este en la zona de Brooklyn, Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Tormentas severas y tornados impactaron los estados de Indiana y Ohio en la madrugada de este martes, generando destrucción a su paso. La cifra de muertos y heridos podría aumentar con el paso de las horas.
Después de que una secuencia de tornados atravesara el área la noche de este lunes.
A tornado just hit our house.
Tornado on the ground.
En Dayton se repiten estas escenas de desastre. Y lo mismo en las afueras de Indianápolis. De acuerdo con las autoridades, 75 viviendas fueron afectadas por esta tormenta.
Oh my God.
Y el servicio meteorológico afirma que en al menos una docena de poblaciones, entre Indiana y Ohio, se registraron daños. Hacia el norte también hay escenas caóticas. Calles inundadas, edificios que se deslizaron sobre sus cimientos y daños en comercios como esta tienda de celulares. O como esta estación de servicio donde la estructura colapsó y atrapó a este vehículo.
El conductor estaba en el auto cuando colapsó. El mayor problema es que todavía es inestable en este momento. Puede moverse y colapsar en cualquier momento.
Este martes marca el 11º día de tornados y condiciones severas en esta área, y todo indica que no será el final. Se esperan más tornados y lluvias en la zona. Jorge Agobián, Voz de América.
Más adelante, la crisis venezolana muestra su peor rostro y una iniciativa para impulsar pequeños emprendimientos.
La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
4.653 es el número de personas muertas en Oklahoma por motivo de la crisis de opioides entre 2007 y 2017. Esta cifra fue revelada este martes por el procurador general del estado Mike Hunter durante la apertura del juicio contra Johnson & Johnson. El diagnóstico precoz y los tratamientos avanzados están ayudando a las mujeres a combatir el cáncer de mama, pero un nuevo tratamiento está ayudando a muchas pacientes a enfrentar la enfermedad.
Después de someterse a una lumpectomía para extirpar un cáncer de mama en etapa 1, Wendy Leibarger pensaba que los tratamientos de radiación le impedirían trabajar como pastora.
Tener que viajar 2 horas, más de 2 horas de mi día, todos los días durante varias semanas, para el tratamiento de radiación, no estaba segura de cómo iba a manejar eso.
Pero la oncóloga Julia White le ofreció otra opción. En lugar de irradiar todo el seno, podía enfocar la radiación en el área pequeña donde se extirpó el tumor. Un plan de tratamiento que solo tomó 5 días.
Cuando observamos a las mujeres que tienen una recurrencia en el seno después de la lumpectomía, casi siempre entre el 80 y el 90% de las veces aparecen en el mismo lugar del seno.
La doctora White dirigió un estudio en el Hospital de Cáncer James de la Universidad Estatal de Ohio, que comparó la recurrencia del cáncer entre las mujeres que recibieron radiación total y parcial de la mama. Encontró que las mujeres con cáncer de mama en etapa temprana, que tenían quimioterapia de mama completa, tenían una tasa de recurrencia de menos del 5% después de 10 años. Se informó de casi los mismos resultados entre las mujeres que tenían quimio parcial de mama.
El tratamiento corto de 5 días es tan bueno como la irradiación total del seno, que dura 4 a 6 semanas.
Los investigadores esperan que el estudio aliente a más hospitales a ofrecer radiación parcial en los senos. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Las redes de comunicación son las primeras en resentirse ante desastres naturales. Por ello, un grupo de empresarios creó una posible solución al problema.
El huracán María azotó Puerto Rico en 2017 y la región aún se está recuperando. La tormenta destruyó las redes eléctricas y de comunicaciones, dejando a las víctimas sin una forma de obtener información o pedir ayuda. Es un problema que Brian Knows y algunos amigos se dispusieron a resolver.
No es solo que la comunicación que somos capaces de ejecutar en este momento no es tan buena como podría ser. Es cierto, es también que durante los desastres la comunicación se interrumpe un poco o por completo, lo que realmente hace que lidiar con un incidente realmente complicado sea más difícil y costoso, tanto en términos de vidas como de dinero.
Su sencilla y elegante solución ganó el concurso Call for Code, patrocinado por IBM el año pasado. Y Knows y su equipo acaban de terminar su primer despliegue piloto a gran escala del proyecto OWL en Puerto Rico.
Entonces, estos pequeños dispositivos crean una red Wi-Fi como el enrutador Wi-Fi de su casa. Y al igual que con su Wi-Fi, puede conectarse a él con su teléfono. También puede conectarse con su computadora portátil o con cualquier otro dispositivo electrónico similar.
Cualquier persona con un teléfono o una computadora puede acceder a la red y pedir ayuda. El personal de emergencia puede realizar un seguimiento de los suministros y del personal que opera en zonas de desastre. Luis Alberto Facal, Voz de América.
Es la temporada matrimonial en Ucrania y para no perder la tradición, los habitantes de estos pueblos participan del festival anual de bodas. Con danzas y trajes típicos representativos de cada localidad, los participantes buscan destacar las tradiciones vinculadas a la celebración de la unión matrimonial. Les informó Belén Mora.